RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Wisteria Lane, con Paco Tomás, Radio 5.
¿De qué está fabricado el armario? ¿Cómo funciona? ¿Cuándo aparece? ¿Qué mecanismos, discursos y prácticas lo configuran? ¿Cómo se entra en él? ¿Cuáles son sus implicaciones en las políticas que regulan la sexualidad y el género? ¿Qué efectos tiene sobre las personas que viven en él o salen de él? A todas estas preguntas tiene respuesta el sociólogo, traductor y activista marica Javier Sáez del Álamo en su último ensayo Biopolítica del Armario, editado por Bellaterra. Con él vamos a conversar sobre todo eso ahora mismo. Día 873 en Wisteria Lane.
Bienvenido a Wisteria Lane.
Desde el principio de los tiempos, los niños de todo el mundo saben que cuando sus padres los arropan, les dan las buenas noches y apagan la luz, los armarios se llenan de monstruos que esperan el momento de salir. Pero lo que no saben es que no es nada personal, solo hacen su trabajo.
Lo que hemos escuchado pertenece a la película de animación de Pixar, Monstruos S.A., donde el armario tiene un papel muy importante y que tú, Javier, has querido destacar en este libro Biopolítica del Armario, en un apartado en el que analizas precisamente la película bajo el título Termodinámica del armario.
Pues sí, es una de las partes del libro, yo creo, más divertidas y al mismo tiempo, más complejas, ¿no? Porque da cuenta, usando la película, que yo creo que tiene un trasfondo sobre el armario bastante evidente, de cómo funciona este dispositivo, ¿no? Lo que llamo yo en el libro como un dispositivo de género al final, en el sentido de que regula de alguna manera las sexualidades positivas o valoradas y las abyectas, ¿no? Las malas, las que no deben salir del armario, ¿no? Con lo cual ahí hay un juego de entradas y salidas que yo planteo en términos también de termodinámica, porque hay un esfuerzo, un trabajo en lo que es encerrar a todas estas criaturas que somos las personas LGTB al final. Y un trabajo también en la violencia, ¿no? El armario está hecho también de miedo, de violencia, y la violencia es una forma de energía, es una energía, claro, no solo metafórica, es una energía física en el sentido violento, ¿no? Hay personas que son agredidas, que son insultadas, que son asesinadas, y bueno, pues ese recorrido me sirvió para explicar un poco esos mecanismos del armario.
Es algo que también señalas un poco en el capítulo 6, cuando hablas de la espectralidad del armario, ¿no? El lugar donde se esconden los monstruos, fantasmas, vampiros, zombies.
Sí, esa es otra línea que ya inauguró algunas compañeras y compañeros de la Radical Gay en los años 90. En especial recuerdo un texto de Paco Hidarte muy brillante y bastante divertido, que era sobre los vampiros y las maricas, en el cual él comparaba este doble juego que establece el armario, ¿no? En el cual te tienes que ocultar, incluso es necesario a veces ese ocultamiento para sobrevivir, y a la vez hay una exigencia social de salir del armario, ¿no? De salir a la luz. Pero eso a los vampiros no nos sienta muy bien. Digamos que tanta luz, tantos focos nos puede matar, ¿no? Entonces vivimos en el armario establece una especie de lugar paradójico que tiene que ver con lo espectral también, en el cual se nos emplaza a salir y a la vez se nos prohíbe salir. O sea, que hagamos lo que hagamos, estamos perdidas, ¿no? Y de hecho había ahí cierta reivindicación del armario en el sentido de alejarse de esos focos que nos pueden deslumbrar o que nos permiten solo aparecer de cierta manera. Es decir, el gay formal, sin pluma, pues puede salir del armario. La lesbiana así, pues, más femenina o casada, etcétera. O sea, que hay modalidades de salida del armario, ¿no? No todo el mundo puede salir de igual manera.
De eso hablaremos luego. Pero cuéntame, Javier, ¿cómo nace este ensayo? ¿Qué es lo que te interesa a ti de este tema para investigar sobre él?
Bueno, lo que me interesa en realidad es desvelar la naturaleza política del armario. Es decir, que en vez de esa visión tradicional que ha estudiado el armario como un problema individual, ¿no? Pues estás dentro o has salido y estás mejor. Había una visión quizá un poco liberal, digamos, del armario, ¿no? Como si era un problema tuyo, en el sentido de, bueno, tú verás lo que haces y es un tema individual. Y mi experiencia personal, pero con muchas amigas, compañeras, todos estos años de activismo, lo que yo veía era que había una especie de trauma colectivo. Es decir, que veías, ya si lo ves desde un punto de vista biopolítico, en el sentido foucaultiano, ¿no?, de gestión de las poblaciones, ves que, pues, que es un gran dispositivo de control social. O sea, si lo ves ya como una gran masa silenciada, escondida, eso tiene unos efectos de regulación del género y de crear un espacio que llamamos, bueno, yo lo llamo territorio, ¿no? Un espacio de heterosexualidad global. Con lo cual, la idea que impulsa el libro es decir, bueno, al final estamos viendo desde hace muchos años grandes masas de gente oculta, silenciada, aterrorizada, y esto tiene efectos políticos. En realidad es un dispositivo de regulación biopolítica. Eso me dio las pistas usando mucho la obra de Teresa de Lauretis, que desarrolla ya a finales de los 80 la idea de tecnología del género. Digo, si lo vemos ya más como un mecanismo regulador que sanciona unas sexualidades, autoriza otras, determina expresiones de género que puedes tener o no, o sea, ya lo vemos desde una manera colectiva, y digamos que eso explicaba mucho mejor para mí los activismos, las posibilidades políticas o incluso las trampas que establece el armario en la sociedad.
Claro. ¿De dónde viene la expresión del armario en relación con la población LGTBI? ¿Y crees que si ha evolucionado esa expresión en el tiempo? Porque ahora vemos mucho activismo que no le gusta nada ese concepto de armario, salir, entrar del armario.
Bueno, hay una evolución que analizo en el libro, que es muy interesante, histórica. Primero, como expresión, bueno, viene del idioma inglés, y era otra expresión que era tener un esqueleto en el armario, una expresión ya de hace más de un siglo. Luego, no sabemos muy bien por qué, hay varias referencias y tal, más o menos, pues hace ya más de 50 o 60 años empieza a utilizar en el ámbito, sobre todo gay, de hombres gays. O sea, porque la idea de tener un esqueleto en el armario en inglés es que tienes como un secreto inconfesable, ¿no? Claro. Algo que no puedes decir.
Como si fuera un cadáver.
Como un cadáver que tienes ahí oculto. Se aplicaba, se usaba en el sentido de, uy, tengo aquí una cosa que no debe saber nadie, ¿no? Bueno, hasta ahí se entendía esa expresión. Pero luego hay en los 60 como una transformación en la cual ese esqueleto, digamos, y de hecho ahí volvemos a lo fantasmal, ¿no? También a lo espectral. De algún modo se transforma en la propia persona gay, ¿no? Que sobre todo hombres gays, que se empieza a usar esa expresión de uy, tú estás ahí como en el armario, como no puedes, el secreto que no puedes confesar eres tú mismo, que es algo muy interesante como autovigilancia, ¿no? Y bueno, a partir de esa expresión que ya vemos en algunas películas, en algún libro y tal, el activismo incipiente de finales de los 60, 70 empieza a usarlo de una manera politizada, ¿no? Como decir, bueno, vale, estamos en el armario, eso nos oprime y deberíamos salir del armario, ¿no? Como una práctica de liberación más o menos colectiva. Entonces, si esa transformación que tú dices ha ocurrido hasta el punto, claro, que en la actualidad hay incluso cierta crítica, cierta culpabilización que a mí me preocupa, ¿no? Decir, ay, mira, ese está en el armario todavía, ¿no? Como que atrasado y tal. Que encima se culpabiliza a la propia persona,
claro.
Que es una pena, ¿no? Porque, bueno, encima que nos están reprimiendo, insultando, expulsando, cada una se las ve como puede con ese dispositivo y hay una expectativa como de que salgas del armario, y también una condena a los que o las que no salen, ¿no? Con lo cual me interesa más esas regulaciones, esos silencios o esas autorizaciones que el acto en sí de la salida o no, porque hagamos lo que hagamos, como decía, estás siempre en esa trampa que ya han establecido otros, que no eres tú, ¿no?
Javier, ¿de qué está fabricado el armario? Antes has dicho que de violencia, pero no solo de violencia.
Claro, eso me interesaba mucho porque el armario tiene una estructura como muy paradójica en la que es muy difícil de definir su materialidad, ¿no? Cuando le empezaba a dar vueltas a esto, digo, bueno, en realidad, por ejemplo, podríamos decir que está hecho de discursos, pero al fin y al cabo no, está hecho de silencio, que es una cosa muy extraña, ¿no? Dices, ¿cómo puedes capturar o explicar una cosa que tan, digamos, intangible como el silencio? También está hecho de miedo, eso yo creo que es una de las definiciones. Pero una vez más, el miedo, ¿dónde está, no? ¿Cómo lo localizas? ¿Cómo lo identificas? Está hecho también como de una micropolítica, ¿no? En el sentido foucaultiano, de pequeñas señales que te llegan por todas partes de los compañeros en el trabajo, en el de niño o niña, en el cole, sabes que haya pasado algo contigo, en la tele ves cosas, o sea, hay una serie de vigilancias complejas en la sociedad que vas interiorizando y que crean también ese armario. Con lo cual, bueno, lo que vi al final es que era un dispositivo como muy complejo, precisamente por su carácter un poco intangible, ¿no? Es como el lenguaje, dices, bueno, ¿el lenguaje dónde está? ¿No? ¿Dónde está el castellano? ¿Dónde está el inglés? Pues bueno, tienes que capturarlo en las prácticas, ¿no? Y es, por eso pues el libro tiene muchos capítulos intentando articular cómo funciona en el sentido de Lauretis como tecnología de género, porque entonces lo vamos a encontrar en el cine, en la literatura, en la escuela, en todas partes.
Antes, lo has mencionado ahora, y quería repreguntarte sobre eso. ¿Por qué un niño, una niña, que no sabe aún su orientación sexual, se mete en el armario tan pronto?
Bueno, eso es interesante, porque lo que aparece en este análisis es que, digamos, tu identidad viene del otro. Lo que aprendemos los niños o niñas, las criaturas con sexualidades diversas, es que hay una amenaza, hay un insulto, por ejemplo, ¿no? Maricón, marica, que lo oyes en el cole de pequeñito, aunque no sabes muy bien lo que es, pero enseguida percibes que eso es algo malo y que ahí pasa algo, ¿no? O percibes compañeros que acosan, aunque no sea a ti. Entonces, digamos que ese insulto, es que viene del otro, a eso me refiero, de algún modo te da una identidad que tú misma no sabes muy bien la que es, dices, uy, yo debo de ser esto. Y a su vez, esa identidad está marcada de amenaza y de miedo. Con lo cual, claro, la salida obvia es ocultar tu expresión de género, tu orientación sexual, todo lo que tú eres, ¿no? Y eso es el armario. Al final, el armario, me interesa también mucho el aspecto corporal, ¿no? O sea, también otro lugar donde localizarlo es la corporalidad. Pero, a su vez, una corporalidad castrada o mutilada o reprimida o congelada, ¿no? Que en cierta parte también hablo de la masculinidad como una especie de armario. Entonces, la criatura, volviendo a tu pregunta, percibe, de algún modo, que tiene que ocultar no solo sus expresiones verbales o orales, sino su expresión de género, su posible pluma, es que le gusta un chico o una chica sin su mismo sexo. Entonces, ahí se va construyendo ese armario, pero es interesante que es algo colectivo, ¿no? O sea, que viene de discursos y de prácticas que estás viendo a tu alrededor. Y eso, por supuesto, tiene mucho que ver con el acoso, el bullying, que es una realidad dolorosa y que también conviene denunciar, ¿no?
Apuntas en el ensayo que los mejores estudios sobre el armario los han hecho autoras feministas. Eso, claro, nos obliga a ver el armario con una perspectiva de género. Es muy interesante que mujeres cis heterosexuales o cis lesbianas, pero me interesa más que sean mujeres cis heterosexuales quienes hablen en un momento determinado del armario.
Pues sí, eso es importante porque, como tú dices, primero vemos que el armario no funciona igual para todo el mundo. Eso me parece importante también porque parece un dispositivo genérico, ¿no? Dices, ah, pues no, el armario está ahí para todas y tal. Y esa lectura con perspectiva de género muestra que hay jerarquías, ¿no? Jerarquías marcadas por el patriarcado. En ese sentido, es cierto con lo que tú dices, que la primera autora que aborda de manera clara el armario es F. Twiskosowski, en un ensayo ya de finales de los 80, que se llama Epistemología del armario. Y ella precisamente no necesita ser lesbiana o trans para ello. O sea, desde una perspectiva muy lúcida, ella va a aplicar, digamos, esa mirada feminista que ya habían vivido. Claro, la opresión de las mujeres se basa también en eso, considerarlas inferiores, silenciarlas, que no estén en el espacio público. O sea, ya había una armarización epistemológica, política, social de las mujeres. Ahora bien, ella desarrolla esa mirada en el sentido del armario para explicarlo más también como un dispositivo que silencia o regula y que crea como una forma de conocimiento, es decir, administra cómo se va a conocer a las personas, ¿no? Debes confesar la sexualidad, ¿no? Con lo cual, tanto ella como también Teresa de Lauretis y Judith Butler van a hacer análisis muy brillantes del armario en ese sentido, ¿no? De la gestión de los cuerpos y como dispositivo de género.
Y funciona, ya sé que no, pero creo que funciona igual el armario para un hombre gay que para una mujer lesbiana o bi.
No, claramente no. Vemos una cosa que me interesó mucho cuando empecé a abundar en este tema. Era claro que los usos del armario, las prácticas eran muy diferentes en función de si eras gay o lesbiana o trans o bisexual. Por ejemplo, en el caso de los gays vemos que tenemos muchos más privilegios por ser hombres en un contexto patriarcal. Y digamos que también está vinculado a la clase social, pero si tienes cierto nivel adquisitivo y eres hombre, como que vas a tener muchas menos dificultades, ¿no?, para salir del armario. Y de hecho vimos ya en los años 90, los primeros que iban saliendo en la sociedad española, pues eran casi siempre hombres. Ahí vemos efectivamente que no es lo mismo, por ejemplo, las mujeres lesbianas. Ahí usa bastante una obra de Bárbara Aramajo que se llama El fantasma lesbiano.
Que estuvo libro, aquí en el barrio.
Sí, muy interesantísimo libro. Y ella, esa idea del fantasma lesbiano también le sirve para explicar esa desaparición continua de lo lesbiano, ¿no? Incluso aunque haya mujeres lesbianas que son visibles, que salen del armario, vuelven a desaparecer. O sea, hay un efecto social de no querer saber nada de eso, ¿no? Con lo cual vemos que funciona de forma distinta. Incluso, también Fefa Ávila ha reflexionado en ese sentido que a veces igual es necesario también quedarse en el armario un poco. Es decir, que es un espacio de confabulación lesbiana donde te dejan en paz, digamos. Y bueno, aquí podemos tramar nuestras cosas sin que esté toda esa exigencia de visibilidad total, de lesbianismo para la tele. Con lo cual, es mucho más complejo de lo que parece el mecanismo este, ¿no?
Si entendemos el armario como un régimen político, como todo régimen político está lleno de paradojas y de contradicciones y de incoherencias. Porque, por ejemplo, tú lo apuntas en el libro, a veces no funciona el armario. O sea, no siempre es capaz de hacer desaparecer a quien vive en él.
Sí, eso es una parte importante del trabajo del libro. Y precisamente porque lo que me di cuenta en el trabajo, en la elaboración, en la escritura, era que el armario entonces no trata tanto sobre la homosexualidad, como podríamos pensar, sino sobre la heterosexualidad. Es decir, vemos que lo que está mostrando el armario es el gran fracaso de la heterosexualidad, la imposibilidad de imponer la heterosexualidad como régimen a todo el mundo. Y ahí es donde aparece ese fracaso del que hablas. Es decir, que al final, a pesar de ese intento, digamos, colectivo de silenciar todas esas voces, pues no, pues es imposible. O sea, siempre hay gente con sexualidades diversas, con prácticas de todo tipo, de activismos, de expresiones de género incontrolables, digamos. Con lo cual, me interesaba más un enfoque de denunciar o desenmascarar cómo se intenta establecer un territorio global heterosexual y las rupturas que eso tiene, ¿no? Las fallas, como tú has dicho, que una mirada de, bueno, ¿qué es ser gay en el armario? O todo eso que en realidad no tiene mucho interés. Porque otra de las ideas que también tomo de Sedgwick es que en el armario lo que hace más bien es crear como formas de pensamiento. O sea, incluso la propia idea de homosexualidad, heterosexualidad, la propia división o binarismo, es ya un efecto del armario. O sea, que está creándonos o implantándonos formas de pensar binarias que podríamos cuestionar. Entonces, la cuestión no es ya asumir esos discursos y decir, ah, pues voy a salir o no voy a salir o tú estás dentro, sino ver cómo ha creado espacios de conocimiento o de autopercepción o incluso binarismos que asumimos, pues hombre, mujer,
claro,
hetero, homo. Todo eso ya es un efecto epistemológico, si quieres, o político del armario.
Claro, por lo tanto sería más correcto hablar de armarios en plural que de armario en singular, porque supongo que además toda el activismo interseccional también afecta al armario.
Sí, por supuesto. Ese es otro de los efectos del armario, bueno, de cierto uso que se ha hecho, que silenciaba esos armarios interseccionales, ¿no? De hecho, en el libro no me puedo dedicar a todos, pero sí hay algunos capítulos, claro, sobre el armario gitano, el armario de la discapacidad, sí, el armario del SIDA, o de la xerofobia. Con lo cual, vemos que funciona en muchos niveles, con muchas complejidades, y que se articulan varias formas de opresión en esos armarios, ¿no? Aparte de, por supuesto, se articula a veces con la orientación sexual, pero incluso la propia identidad a veces racial o étnica ya es un armario para los temas de supervivencia, ¿no? Ahí hay un passing negro, hay un passing gitano, hay un passing diferente de todo tipo que explica, bueno, por supuesto, de formas diferentes esas necesidades de ocultación y esa violencia contra esas minorías, ¿no?
Lo apuntabas ahora. ¿El passing es un armario?
Bueno, esa es una idea un poco a priori, que incluso yo también tenía en cierta manera. Y cuando estudié un poco más el tema con otras autoras trans que han trabajado mucho este tema, desde Michelle Misé hasta Riley Snorton en Estados Unidos o Jack Halberstam, Lucas Platero, en fin, ha habido muchos activistas trans que han trabajado el tema y vemos que es mucho más complejo. Yo creo que es demasiado sencillo, demasiado precipitado asimilar el armario, el passing al armario, porque vemos que yo al menos lo que he conocido y lo que veo desde esos trabajos es que son formas de supervivencia mucho más complejas, ¿no? Y por supuesto, hay, como dice Halberstam, cuestiones de clase social, pues, o Alana Portero también lo comentaba, que claro, tener un buen passing exige mucho dinero, con lo cual no todo el mundo puede conseguirlo. Por otra parte, otras activistas, claro, denunciaban, bueno, si todo el mundo tiene buen passing y nadie quiere hablar de su pasado trans, desaparece el archivo trans, ¿no? Que es otro problema político que abordo en el libro, el archivo, la memoria. Con lo cual, bueno, digamos que tiene como muchas vertientes, pero que se salen, yo creo, de la estructura del armario, o incluso Riley Snorton lo plantea como un lugar de creatividad, de crear nuevas identidades. En fin, que ahí vi que esa asimilación que podíamos hacer a priori no es tan evidente y es mucho más compleja.
El armario, como apuntabas antes, es una máquina de producción de cis-heterosexualidad, aunque sea solo una apariencia. Cuando estamos en el armario, hacemos un performance de la heterosexualidad masculina, en el caso de los hombres gays, que es muy similar al performance que hacemos cuando entramos en un cuarto oscuro o donde adoptas una pose como muy masculina, donde la pluma no es bienvenida en un cuarto oscuro, donde no se sonríe. Es muy serio, tienes que estar muy serio en un cuarto oscuro. Y tú hablas en el libro de esas prácticas sexuales armarizadas.
Sí, efectivamente. Ahí es otra parte del libro sobre el cruising, los cuartos oscuros. donde, bueno, lo que iba viendo era que eran espacios que al final también, como has dicho, estaban regulando nuestra expresión de género, nuestra forma de performar o de mostrarnos, ¿no? Claro, aquí, bueno, había un riesgo que era también moralizar o criticar en muchos esos espacios como si fueran siempre armarios. Tampoco es verdad. O sea, yo ahí veo que son, pueden ser espacios de libertad o de diversión, pero bueno, digamos que sí veía un aspecto de gestión del silencio, como has mencionado, en espacios donde no se habla, también el libre debate lo analizo ahí, ¿no? Pues ahí no queda muy mal ponerse a hablar.
Claro.
Ahí tiene un silencio colectivo.
No, y el hecho de una pluma o una risa es muy incómoda, es muy mal recibida en ese entorno, ¿no?
Sí, es curioso porque aunque es un espacio de ligue, como tú dices, está codificado una vez más para reprimir cierto tipo de expresiones de género, con lo cual vemos que es, bueno, yo lo llamo matrioscas, ¿no? O armatrioscas, como te vas metiendo en cada vez espacios más pequeñitos, donde aunque serían espacios más o menos seguros, yo pongo el ejemplo de las saunas, dices, bueno, aquí somos todos gays, ¿no? Se supone que tal, pero aún así la mayor parte de las relaciones se hacen en la sauna de vapor, a oscuras, o sea, aunque había otros espacios allí mismo para ligar, parece que te tienes que ir al último reducto oscuro, silencioso, con lo cual, bueno, eso me parece interesante en términos políticos también.
Nos queda poquito tiempo, pero hay una cosa que me interesó muchísimo en el ensayo, que es el tema del armario y la clase social. Hay armarios muy amplios, empotrados, muy cómodos, más amplios incluso que la casa en la que te quedas a vivir después de salir del armario, ¿no? Y hay algo muy interesante que apuntas en el ensayo sobre un trabajo que está realizando el profesor Jordi Mas-Grau sobre los expedientes de los arrestos de gays durante el franquismo.
Sí, es un ejemplo muy bueno y muy bien documentado de ese sesgo de clase social del que hablamos. Es decir, que ahí se ve que esos chicos que llegan a Barcelona o a la zona metropolitana en los 60 son de clase baja, se están buscando la vida algunos como chaperos, otros se están ligando a su aire, pero los que son finalmente capturados o detenidos son siempre el 99% de esos expedientes chicos pobres, digamos. Con lo cual, claro, ahí era una dificultad. Tenían que mostrarse un poco públicamente porque están ligando o están en la calle, mientras que sabemos por otros archivos o autores que había bastantes gays de clase alta, incluso en el franquismo, que vivían tan tranquilos en esos medio armarios, como dices, lujosos y compartidos incluso, donde no tenían mayor problema. Es decir, que la represión, por ejemplo, homófoba franquista no era homogénea, no era para todo el mundo igual. Esto se ha visto en muchos sitios, en la dictadura argentina, en otros países, incluso en la actualidad. Con lo cual, sí, el tema de la clase social me parecía fundamental para mostrar que atraviesa el armario, ¿no? O podemos hablar incluso de armarios colectivos. La idea, lo venía pensando hoy, también otro enfoque es que a veces lo que estamos viendo es un armario muy grande donde está mucha gente. O sea, que ya no es el armarito individual como solemos pensarlo. Yo, como veía toda mi experiencia vital o la gente que conozco, digo, bueno, al final es que estábamos, pues los burgaleses de los 70, ¿no? En mi caso, pues 500 o 1000 chavales en ese armario, en realidad. O sea, no era un armario solo, ¿no? Y ese desvelamiento colectivo me parece importante.
Javier, nos tenemos que despedir, así que brevemente dime con qué canción has decidido hacerlo.
Ah, pues es una canción de los Beatles que se titula You've Got to Hide Your Love Away. Y si quieres te explico por qué la he elegido.
Venga, sí, sí, pero breve.
Bueno, simplemente es una canción que habla de ocultar el amor y que yo la vivía de jovencito como algo que me identificaba con ella, pero es simplemente por eso.
Pues muchas gracias, Javier. Busquen Biopolítica del Armario, Editorial Bellaterra, y léanlo porque es una recomendación de este barrio. Nosotros volvemos mañana con más cositas. Hasta entonces, salud y libertad. Here I stand, head in hand, turn my face to the wall. If she's gone, I can't go on.
feeling 2 foot small. Everywhere people stare, each and every day. I can see them laugh at me, and I hear them say, got to hide your love away. Hey, you've got to hide your love away. How can I even try? I can never win. Hearing them, seeing them, she said to me, love will find a way. Gather round all you clowns, let me hear you say, hey, you've got to hide your love away. Hey, you've got to hide.
Wisteria Lane, con Paco Tomás.